el 28 de agosto en Lotus Club Metropolitano. Llega Mariano Martínez en un showzazo, ¿eh? Es un planazo impresionante, viernes 28 de agosto. Bien. Y vino Mariano acá al piso.
Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias por recibirme, un placer, un placer. ¿Cómo suena eso? ¿Qué es eso que estamos escuchando?
No, ¿viste?
Una banda. ¿Vos?
Suena lindo. Suena bien esas violas. ¿Conoces esto?
¿Te suena? Tremendo.
Suena poderoso.
Tiene un mes el video.
Porque lo que pasa es que esto, claro, es la primera vez que lo escucho en la radio. ¿Sí?
Claro.
Ah, mira, con estos auriculares.
Con auriculares,
suena,
¿viste?
Wow. Porque ese, bueno, es salió ahora, hace
claro,
poquito.
Claro, sí. Claro, claro. Versión en vivo en Buenos Aires.
Claro, porque se cumplieron 35 años de la salida de El Cielo Puede Esperar, nuestro segundo disco con Ataque 77, de cuando éramos adolescentes.
Sí, claro,
chiquitos,
claro.
Bien chicos. Y entonces yo lo que pensé, cuando vi que se venía esa fecha, dije, qué bueno grabar de vuelta esas canciones de claro. La adolescencia, de canciones de cuando éramos chiquitos. Grabarlas de nuevo, ahora.
Sí.
Y después también, dije, ¿y por qué no compartirlo con la gente? Hacer un show y grabarlas en vivo, con la banda, ¿no?
Total.
Con la banda que tengo ahora. Y es esto, que fue en noviembre.
En noviembre.
A fin de noviembre. Y está. Entonces ahí estamos en esa. O sea, las canciones.
Increíble.
Aquellas canciones. Y porque claro, nosotros en aquel momento grabamos el disco. Juanchi Baleirón fue nuestro productor en aquel momento.
Sí, claro.
Y nosotros éramos malísimos. Entonces Juanchi nos ayudó a que eso sonara un poco más, decente, vamos a decir.
Sí.
Pero éramos malísimos.
¿Pero malísimos qué eran? Malísimos que las canciones hablan solas.
Tocábamos como el culo.
Pero con tres dedos, ¿viste? En quinta, esto con tres dedos.
Sí, maduraron sí. Musicalmente.
Teníamos, claro. Entonces, lo que me gustó hacer es, bueno, reproducir los arreglos que tenía el disco.
Sí.
Y tocándolo en vivo. Porque claro, éramos muy desprolijos en aquella época.
Claro, claro.
Un poco más salvaje sonaba. Entonces, esto suena. Por eso me gusta, me encanta cómo suena. La guitarra que yo usé en este show, que es la que vengo usando, es una guitarra de fabricación cordobesa, por ejemplo.
Mirá,
guitarra nacional.
Sí. Listelo.
Listelo, mirá.
Listelio. Entonces, seguramente sí, claro. Si lo buscan en Instagram, es un luthier que está en la Sierra de Córdoba. Y hace unas guitarras que son impresionantes.
Mirá.
Entonces, y con unos micrófonos que son DS, que son una fábrica también en Buenos Aires de micrófonos de guitarra. Así que es un sonido argentino.
Ah, 100%. Buenísimo.
¿Sabés qué lindo? Qué orgullo. Y se suena todo. Ahí,
mirá.
Ahí escucharon cómo
hermoso.
Suena.
Esta versión con Juanchi, lo invitaste a Juanchi, ¿no? Para hacerlo por mí.
Exactamente.
¿Cómo suena?
Ahí entra Juanchi, espera.
¿Esta viola se escucha la tuya ahí?
Sí. Listelo, la guitarra cordobesa.
Tomá, Gison, anda a dormir.
Claro.
Para vos, Gison.
Tremendo.
Qué bueno.
Ahí viene Juanchi.
A ver.
Cuando me veía a la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar. Y ahora sé que no sos mía. La culpa la tuve yo. Si quieres, podés marcharte. Solo te pido un favor. Si aún te queda.
¿Qué tema que nos acompañó?
Es terrible. Capaz que Mariano en algún momento, no sé, te cansó o algo, pero uno lo escucha y por dentro pienso, qué himno, la puta madre. Es inevitable. Acá.
¿Es para un amor adolescente esta canción?
Pura.
Porque lo que pasa es que sí nos cansó en un momento porque.
Me imagino.
Porque los que tienen una edad más o menos como la mía, recordarán que en ese momento hubo un programa de televisión,
claro.
Que,
sí.
Que se llamaba Hacelo por mí. Uh-huh. Entonces nosotros en ese momento éramos como artistas exclusivos del canal. Entonces íbamos a tocar, teníamos que tocar todo el tiempo en el programa.
Buenísimo.
Y entonces, ¿qué nos pedían que tocáramos?
Hacelo por mí. Déjame adivinar.
Entonces nosotros decíamos, pero el programa se llama Hacelo por mí. Cuando arranca el programa, ponen a hacerlo por mí. Cuando van a la tanda, ponen a hacerlo por mí. A la vuelta de la tanda. Y nosotros.
¿Qué tocan ustedes?
Tenemos
otro repertorio.
Tenemos otras canciones que nosotros queremos.
Haz lo tuyo, ¿la viste?
Nos decían.
Igual te digo una cosa. Dale, nene. Hacelo por mí, grandes frases de Messenger que se han puesto. Sí. Abajo, tipo de subnick. Un montón.
En Facebook,
en todos lados.
¿Pero cuántos años tenía el Mariano usted ahí, más o menos? En Hacelo por mí.
Bueno, en un primero 18, ponele.
18.
Porque claro, yo iba en el bondi en un momento yendo a la sala de ensayo, entonces sí. Iba con la guitarra.
Sí.
Viajaba como una hora para de Valentín Alsina a Coso, a la sala.
A ver.
Entonces, en un momento me sonaba esto, que era.
Vamos con otra a mí.
Ahí está. Ahí lo tomo.
En la cabeza, ¿no? Ta, 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 ta. Y yo dije, uy, me bajé del bondi, agarré la guitarra en la vereda a tocar esto.
Y no podía grabar, no tenía nada para grabarlo, no había.
Claro,
ni el grabadorcito.
Entonces no me lo quería olvidar porque pensé que era guau, wow, viste, una genialidad, ¿entendés?
Claro,
entonces,
claro.
Y cuando llegué a la sala, dije, tengo esto, y nos pusimos a tocar, Hacelo por mí, con tres acordes, viste, los tres acordes que te enseñé.
Bueno, pero era una genialidad porque se convirtió en un himno.
No, bueno, no creo que haya sido una genialidad, pero qué sé yo, la verdad que tuvo algo. Yo lo escuché a Juanchi en alguna entrevista decir. Cuando nosotros hicimos ese disco, claro, eso fue a los 18. Y a los 19 grabamos el disco, cuando yo tenía 19.
Sí.
Entonces, qué lindo. Entonces, Juanchi, lo escuché decir en una entrevista, nosotros cuando estábamos produciendo ese disco, nadie pensó que Hacelo por mí iba a ser un hit. Por ejemplo, entre otras cosas, no tiene estribillo. No tiene estribillo.
Claro.
No, verdad.
Entonces,
no.
¿Quién va a decir que una... solo...
Claro. Hacelo. Sí, además, tiene dos partes. O sea, la estrofe cuando viene a la parte que va al menor.
No tiene estribillo. Si vos vas a una discográfica y le decís, tengo una canción que yo quiero que le pongan todas las fichas para que... No tiene estribillo, eso sí, te van a decir. Y no, dame una canción con estribillo. Pero, sí. Pero la canción sola se impuso de alguna manera, no sé.
Claro.
No es que fue la canción que se eligió como difusión ni nada, sino total. Que sola apareció, empezó a aparecer y aparecer en las radios, en los medios, la gente empezó.
¿Y la letra, Mariano? Perdón, que hablabas recién de esa melodía que te aparece ahí, la letra que también fue ahí un tirón, se va.
Claro, el desengaño amoroso de la sí, adolescencia. Claro.
Totalmente.
El primer amor, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Muy desgarrador, un momento muy, muy desgarrador.
Total.
Parece que todo se viene abajo. Bueno, nadie se imagina en ese momento todo lo que viene para adelante en la vida de uno.
Claro.
¿No? Que eso después te va a pasar otras veces, que va a ser distinto. Pero como a los 18 años, no.
Total.
Nunca más es así.
Como muy puro todo, ¿no? También a esa edad.
Sí, 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 todo. De la ingenuidad, tanto claro. En la música como en lo que uno necesita expresar. Claro, a esa edad, nada que ver. Después hay canciones. De alguna manera Arranca Corazones es un poco eso también,
mal.
Pero con un par de años más encima, ¿no?
Claro, claro.
Y se nota en la manera de decirlo y en la manera de cantarlo y en la armonía, en la música.
Sí. Otro himno, creo que más generacional nuestro quizás, Arranca Corazones. Pero que también, ¿cómo nace, Mariano, una letra, una melodía así pero también?
Ahí ya era muy distinto, porque yo ya tenía... En mi casa tenía una porta estudio.
Mirá.
Que podías grabar cuatro canales. La tengo todavía. De hecho, escucho mis cassettes en ese mismo ahí. Aparato.
Qué bueno.
Tengo una colección de cassettes que conservé de toda la vida. Y en ese mismo aparato yo grababa y armaba los demos de las canciones que iba componiendo. Porque además tenía la sala de ensayo en mi casa.
Claro.
Entonces estaba todo armado. Tenía la batería ahí, una consolita. Entonces iba y grababa. Me sentaba en la batería, pum, 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 un canal. El bajo con el otro canal. En cuatro canales tenía que armar las canciones. Entonces Arranca Corazones ya estaba armada completamente, incluso con sus arreglos, era otra
más oficio también, ¿no? Imagino.
Porque empezó a pasar eso, que uno ya armaba las canciones solo y después se las mostraba al grupo.
Claro.
Ya terminadas de alguna manera, que entonces es distinto. En la época de Hacelo por mí era en la sala. Es esto lo que tengo.
Y el armado y entre todos.
Y a ver,
todos.
La seguimos. Ahora en esta parte tendríamos que ir a ta, 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 claro, ta.
Bien
ta,
artesanal.
Y así, a ver, de nuevo, no, pero cambiemos así. Todo se armaba así en la sala. Sí, sí,
caserito, hermoso.
Sí, pero después cuando vino ya la grabación, esto, ¿no? El primero esto, la portaestudio en cassette, y después ya cuando vino digital, ¿no? La compu.
Claro.
Y cosas. Ya me fui mucho para ese lado. Entonces me empecé a dedicar más a componer en casa, con todo y sus arreglos, porque me imaginaba mucho todo lo que después había que grabar en el estudio, y a llevar al grupo un montón de canciones que hechas en casa para ver cuáles les gustaba más a mis compañeros. Entonces, claro, yo en lo personal empecé a hacer mucho eso después, y a dedicarme más a la producción, que es algo que siempre me interesó,
siempre
mucho,
te gustó,
que es el estudio de grabación,
claro,
todo el proceso de grabar.
¿Te gusta todo eso?
Las estructuras, las armonías, los arreglos, improvisar en el estudio. Las canciones tienen solos de guitarra que en general están improvisados ahí, no están preparados.
Claro, que después en vivo no se pueden hacer, ¿viste?
El otro día mi hijo Valentín, el más chico,
sí,
cuando salió esto de Vorterix, me dijo: che, el solo de Chance lo tocaste igual que en el disco. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Porque, ¿en serio? Sí, sí, bastante. Y yo le decía, es que el disco, el solo del disco de guitarra, es una improvisación de ahí,
claro,
lo que me salió ahí en el momento. Y cada vez que lo toco, es distinto, porque
va cambiando algo.
Siempre estoy improvisando.
Claro.
Porque en realidad originalmente yo soy como blusero, ¿entendés?
Sí, 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 te dejas ahí el espacio para...
Empecé tocando blues, entonces... hay que improvisar. Cuando arranca, viene la parte del solo y sí, es...
Por ahí.
Claro, claro.
No se sabe lo que vas a tocar. Entonces tengo como un poco ese cassette metido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y lo mismo fue con las canciones del grupo. Todo lo que hago tiene mucho de eso. Y es capaz que después no vuelvo a tocar lo mismo...
Nunca
que
más.
Que toqué en la grabación. Claro. Me lo tengo que volver a aprender.
Che, es Mariano Martínez, quien dice todo esto. Estamos
hablando
de música.
No, el actor.
No. Che, te rompe los huevos con
por
eso.
Por favor.
No, me encanta. Me encanta. Claro. No, es más, me encantaría hacer un feat.
Sí,
no te conviene.
Para que tiene un solo tema, Eli. Es el rey del
marqués. Pesado, sí.
Igual muchísimo.
Ahora con el mundo de las redes se hacen video mega viral.
Sería bueno, sería espectacular.
Los Mariano Martínez.
No, totalmente. Espectacular.
Buenísimo. Che, el 28 de agosto va a estar Mariano tocando en Lotus Club en Metropolitano. Está con la guitarra. ¿Podemos pedir algo, Mariano?
Sí.
Para...
Y bueno,
para fogonearla, seguimos charlando, lo que vos quieras.
De fogón, claro, porque yo como que después lo toco con la banda, obviamente.
Oh, sí,
claro.
Porque ahora te vamos a pedir unos lado B.
A ver, una de esas. Yo recuerdo aquellas noches. Y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. Y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena. No llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Y volveré a verte. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará.
Sí.
Yo volveré a las calles. Una vez más.
Wow. Uf, sí. Qué momentazo.
Piel de gallina,
madre. Tremendo,
se
tremendo.
Tocado esta canción.
Terrible.
Se habré robado un fogón.
Desesperado.
No, es terrible. Estaba reventado el WhatsApp. Qué temazo, la puta madre. hace 30 años que escucho este tema. Bueno, un montón de, mensajes para Mariano.
No tengo ensayado un set acústico así, sino que también es improvisado.
Claro, sale, van saliendo.
Guitarreado de fogón, ¿no?
Claro,
porque,
claro.
Espectacular. Porque si no...
Si no, ¿qué más sale?
Porque si no, tendría que ser en la, por ejemplo, con la banda. Yo recuerdo aquellas noches... A otra hora también, ¿no? A la noche.
Claro, claro. Total,
entonces,
totalmente.
¿Qué sé yo?
Y nacen, bueno, la mayoría han nacido así, Mariano, fogón, y vas armando las maquetas, lo que decías, ¿no? De los canales y demás.
Sí.
Digo, la génesis de la canción es esa, medio fogón.
Sí, por ahí aparece una melodía, y turi-turi, como tarareada, claro. Que después agarro la guitarra y le empiezo a ir llevando, pero voy tratando de hacer distintas experiencias para componer.
Claro, sí.
Pero no hay una regla, no hay una teoría.
Porque a veces me parece que me estoy quedando encerrado en una forma, en una estructura, y a veces está bueno por ahí, trato de arrancar desde otro instrumento, o desde el piano, que toco mal, entonces me salen...
pero salen cositas.
Entonces me salen cosas distintas.
Claro.
Y polémicas por ahí también.
Ah,
pero,
¿sí?
No, pero desde ahí... voy cambiando las estructuras, ¿no? Porque si no, para salir de la estrofa, el estribillo, el coso, entonces, y después con influencias de otras, por ejemplo, últimamente, los últimos años descubrí mucho música italiana, por ejemplo, ¿no? Me puse a escuchar mucho rock, pop y balada y cosas de italiano, ¿no?
Sí. Mira.
¿Y qué? Porque tienen otra data, no sé, componen diferente, ¿viste? Las estructuras son distintas, locas, ¿viste?
Sí,
Como que rompen todo. Y a partir de ahí me empecé a copar también a... Empecé a agarrar canciones que tengo ahí. Estoy terminando de grabar un álbum de canciones nuevas, que sería el primer álbum como solista.
Claro, ¿no? Solista. Sí, sí, sí.
Pero me tomé mucho tiempo, ¿no? Porque como para sacarme el complejo de... ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hacía Ataque, distinto, más o menos. Siempre, estuve mucho en eso, y con canciones que se parecen bastante a Ataque, otras... Tenía la guitarra eléctrica ahí, decía, a ver, con el teclado, con la acústica, y bueno, después agarro la guitarra, y ya está, ¿viste?
Sí, sí,
está ese sonido.
Y siempre también fuiste medio de ir por afuera, ¿no? Con el tema Leonardo Fabio, Palito Ortega, Sandro, todo eso que te gustaba. Siempre estuviste ahí como indagando por costados que eran raros para el punk, por lo menos.
Sí, 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 sí. Bueno, más o menos igual. Los Ramones, por ejemplo... la influencia de los Ramones es mucho la música de los 60s y todo,
claro,
eso. Ellos
sí, sí.
Allá escuchaban todo eso. Y bueno, pensá que acá el Club del Clan era nuestra música en los 60,
claro,
y,
claro.
Y todos esos discos, que yo tengo todos esos discos de no sé, por decirte, Palito Ortega en los 60 grababa con una orquesta en una sala, todos juntos tocando. Son unas grabaciones descomunales de melodías pop, ¿no? Digamos, que era la música. Comercial de aquel momento, siempre me interesó y siempre fui, sí, hemos grabado versiones y cosas locas de ahí, pero claro, ahí hay una información, porque si no te quedas como repitiendo una fórmula, pero a mí me gusta y me interesa, y como por eso te decía que lo de los Thanos, ahí me rompió la cabeza, porque construyen distinto las canciones. Entonces empecé a romper las canciones que yo ya tenía grabadas y hacerlas modular y cambiarle una parte por otra. Son experiencias de composición que hay que jugar con eso y hay que moverse, ¿viste? Hay que ir aprendiendo y tratando. Y así es como vas también aprendiendo a tocar otros instrumentos.
Claro.
En la batería me sirve mucho grabar. Me grabo en Córdoba, en el estudio, en mi casa, toco mucho la batería y grabo ahí.
Mirá.
Entonces, de repente, me di cuenta que soy un buen baterista de baladas.
Ahí tenés.
Otra faceta.
Bueno. Entonces, ahora, por ejemplo, salió...
De hi-hat y redoblante.
Bueno, hay unas canciones nuevas de Valeria Lynch.
Sí, 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 claro.
Que yo toco la batería ahí. Entonces, soy un buen baterista de baladas, pero muy mal baterista de punk.
Bien.
Es que tocar punk
con
la batería es muy difícil.
Una cuestión de ritmo.
Muy difícil.
Claro, claro.
Mira, para mí hay mucha diferencia entre un baterista punk y todos los demás bateristas. O sea,
hay gente,
no sé por qué.
Hay gente que cree que es fácil tocar punk, es difícil. Y la batería,
claro, todo el tiempo.
Tenés que tener una.
Manteniendo.
Un como hi-hat. Marky, ¿viste, Marky?
Sí.
Como la mano está.
Un Travis, una locura.
Sí, sí, sí. O de todo, ¿no? El baterista de The Clash. Sí.
También.
Que era un baterista de jazz tocando punk. Unas cosas muy fino y complejo.
Sí, 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 sí.
el groove de los, no sé, los Sex Pistols, por nombrarte, los pioneros, ¿no?
Sí, total.
El baterista de los Pistols, el groove de eso, es muy difícil.
¿Viste? Hay gente el chino que cree, de cadena perpetua.
Que lo subestima
chino,
un poco.
El chino, un matero.
Leo de Checo. Una institución. Leo. Una institución. Un
crack.
Claro, son te tenés poderosos. Con Leo. Son poderosos.
Hacé algo con Leo.
¿Vos decís? Podríamos hacer algo con Leo, ¿eh?
Claro.
Este, gran baterista sólido, ¿no? Sí. Y el chino, bueno, hay muchos. No es fácil tocar punk.
Mirá,
lo que mucha gente cree, en realidad.
Lo subestima.
No. Porque tocar baladas, yo agarro la batería y tacutum, pum, pam, pum. Aire, ¿viste? Y así.
Sí, más tranqui.
El golpe. Pero pupa, pupa, pupa. Y tocar bien eso.
Uf. Tutupá, tutupá,
tutupá. Tutupá, tutupá.
Tremendo, tremendo.
Y tenés que tener también resistencia.
Sí.
O sea, hay que entrenar.
Che, Mariano, ¿te podemos pedir otra?
Sí,
hay muchos mensajes, ahora los vamos a pasar. Recordemos, Mariano va a estar tocando el 28 de agosto en Lotus Club. Las entradas a la venta están en turboentrada.com.
¿Y qué?
¿Te puedo pedir uno raro?
Alejo quiere uno raro.
¿Pero cuál es uno raro?
Yo quería chance, pero...
En realidad digo uno que...
No es raro.
Uno que, para, acá no, acá, eso, acá no. Nosotros ponemos mucho ataque toda la vida.
Sí, bueno, ponemos siempre mucho ataque. Perdón, Mariano, para algún cholurismo que estemos
cometiendo. Claro. Y a veces no.
Muchas gracias, muy agradecido, de verdad. Si ponen ataque...
Sí. Con toda.
Sí, una maravilla.
Y bueno, ¿te acuerdas cuando tocaban con ataque acá en el Galpón 11 con Bulldog?
Sí.
Se armaban esas fechas dobles, estaban buenísimas.
Sí,
eso, 2010,
pero,
o sea, no sé.
Pero pensé que yo, ¿cuántos años tenés vos?
33.
O sea, la primera vez que vine a Rosario tenía, en esa época, 19, ¿entendés? 20.
Claro.
O sea, hace mil años.
¿Y yo?
Tengo 55.
¿Yo había nacido?
No. Capaz que no habías nacido.
No habías nacido. Puede ser.
O sea, está bien que no parezco, es verdad que no parezco, ¿no es cierto que no?
No, estás espléndido. La música, la música se mantiene
joven. Perfecto.
Y te digo algo, Mariano, encima seguís cantando igual. Eso de re loco.
O te mantiene joven el vegetarianismo.
Bueno, puede ser que ayude, sí.
¿Vos decís?
No sé.
Porque acá tenemos siempre una discusión, la carne sí, carne no, ¿qué
¿en
decís?
¿En serio?
Discutimos mucho eso.
Discutimos hasta
porque
el tema
asado. Porque yo soy férrea defensora de los carnívoros. Para mí hay que comer carne. Entonces, ya que te tengo hoy tantos años de vegetarianismo, sí, ¿qué recomendación me puedes dar?
Está bueno el debate, está bueno debatir sobre esto, es importante. Sobre todo de la alimentación consciente. En realidad cuando yo me hice vegetariano, era también en esa época, en la adolescencia, y fue una cuestión más ideológica, digamos. Yo dejé de comer carne como por rebeldía, digamos, ¿no? Estaba como en contra de la matanza de los animales, la industria de la matanza de los animales, y trataba de convencer a todo el mundo. Después.
Pero lo tuviste que mantener después.
Lo mantuve, claro.
Claro.
¿Hasta hoy, posta?
Hasta hoy, sí. O sea, desde los 18.
O sea, debe ser uno de los vegetarianos más antiguos. Sí, antes de que esté de moda.
¿Qué fue eso,
pero
che?
Cuando vos olés el asado.
Mucha antigüedad.
En un momento en Ataque 77 éramos tres vegetarianos.
No. Habías evangelizado.
Pero después fueron
volviendo. Se cayeron los soldados.
Fueron volviendo al asado, sí.
Pero a vos te invitan a un asado, ponele. O sea, imagino te hacen tus verduras. Pero sí. ¿No te da ganas de probar una costillita?
No.
Ya no.
O sea, bajo ningún punto de vista. Y no te molesta ver a otro comer carne.
No es comida para mí. No es comida.
Claro.
No. Pero... Y no me molesta. O sea, me molesta el olor asado. Tengo que decirlo. Me molesta.
Mirá vos.
Pero me lo banco. Pero es que, claro, fui aprendiendo a convivir, obviamente. Claro. En una época yo quería... divulgaba esto de por qué yo no comía. Imagínate, a esa...
Querías evangelizar, juntar más gente.
A esa edad, en esa época, el bullying que yo me he comido.
Claro.
Porque claro, vos claro. te vas de gira y cuando llegás a cualquier lugar, ¿con qué te homenajean?
Pizza.
Un asado.
Claro.
Un asado. Encima entonces, un rockero te cae y te dice cómo lechuga.
Sí, ataque, banda
era
punk.
Como rarísimo.
Claro.
Y tenés
claro.
que decir, soy vegetariano. Es como, y este tarado, pero claro, sí. ¿Y qué come? Pasto. Pero me la bueno, qué sé yo, lo sostuve.
Una convicción.
Sigo pensando lo mismo, sigue siendo de alguna por lo mismo, digamos. Y después, con el tiempo, empecé a ser más consciente de qué es lo que como y qué efecto tiene lo que uno come y cómo alimentarme mejor. Fue llegando como conciencia sobre eso, pero originalmente era algo más ideológico.
¿Meditas?
Y después, yoga. Y después que ahora hay más vegetarianos.
Sí. Ahora sí. Claro. No, aparte ahora está
ahora el veganismo. Ahora es una fiesta. Porque hay, ahora
está
hay
de moda ahora.
Hay un montón de lugares para comer que...
Tenés opción vegetariana.
Vegano y todo lo demás, que en esa época no existía. Claro. No existía y nada. Y... No, qué sé yo. Si medito... sí, en realidad... con los años me fui acercando al yoga, que tiene un yoga un poco también con meditación, y he hecho esas historias. Y sí, en un momento, imagínate que en un momento a los 19 años hice un curso de control mental.
Claro, ay, siempre fuiste medio
control mental, un distinto.
Pero yo creo que todo eso lo hice para... Es lo, mi instinto de tratar de regularme, ¿no? Balancearme, porque soy una persona muy... tengo mucha ansiedad, siempre tuve que ir domando a ese trastorno de ansiedad que de alguna manera muchas veces es el motor, la ansiedad es el motor de muchas cosas buenas que pasan, pero a veces me cuesta manejarlo. Entonces siempre voy buscando cosas para estar más o menos en eje.
¿Y todas esas herramientas las usás a la hora de producir, de ponerte, me entendés, a tocar? ¿O dejás que eso fluya y son dos cosas que van por dos canales diferentes?
Aparece solo, porque el momento de hacer... el momento que estoy en el estudio con mis instrumentos, yo no sé, pero es como meditar de alguna manera, porque es como el momento en que estoy... en el presente 100%, ¿viste?
No, sí, puede estar horas que no... O sea, perdés noción del tiempo.
No, y además que, no sé, por ejemplo, yo también siempre estoy ahí como de repente haciendo pilates y haciendo, moviendo el cuerpo porque por la espalda, sufro de dolor de espalda, muchas veces postural y todo eso. Y me pasa que estoy capaz en el estudio grabando o también en el escenario y pienso, no me está doliendo nada.
¿Sos consciente de eso?
Claro, capaz que estoy con la espalda, estoy hecho pelota. Y me veo tocando o grabando en el escenario y digo, wow, no, ¿qué pasó? Se me pasó todo. Es re loco eso. Entonces la música funciona un poco así. Es el único momento en donde no me preocupa nada. Sobre todo en el estudio. Porque en vivo hay más cosas, ¿no?
Adrenalina.
Sí, en vivo hay más cosas. Pero en el estudio... Me olvido de todo, estoy grabando, y además me vuelvo como fan de lo que estoy haciendo, no sé, me encanta, aunque después al otro día capaz que lo escuche y digo, no sirve para nada, que es lo que generalmente pasa.
Sí. Bueno, pero... te estábamos a pedir un lado B, después nos fuimos por las ramas, sí. te escapaste al lado B. Te escapaste.
Sí. ¿Y pero cuál?
Pero por ejemplo, nosotros decíamos, alguno de Triángulo de Fuerza, por ejemplo, María me parece un temazo.
Ah, uff, a ver.
María no tenía paz. Temazo ese. ¿Lo está tocando ese? Sí.
María no tenía paz, ella vivía puro rock. De la Apache a la Paternal y de regreso al monobloc. Es la más dura del normal, en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Él era un pibe de la hacía sonreír y así María se quedó más de una noche a dormir.
¿Cómo seguía?
María no tenía paz, él detenía su dolor, se solían preguntar si eso podía ser amor.
Ahí había un cover de una chica, ¿no?
Nunca lo toqué así, guitarreado.
¿Había un cover de una chica ahí o no en ese tema? ¿Entra un cover de una chica o no?
Sí, es verdad. Diana, no se me acordé recién. La mujer de Álvaro, el técnico que nos grabó, sí.
Si eso podía ser amor. Ahí está. Sí, sí. Y, che, bueno...
Ese lo pegamos mucho con Hacelo por mí, porque como tienen el mismo tempo,
son, claro.
Siempre iban pegados.
Sí, son de, bueno, de lo... De lo último, ¿no?
En el hay un disco que es Sesiones Pandémicas.
Sí, lo escuchamos mucho. Sí. Que tiene un tema que ponemos mucho, Vacaciones Permanentes, ¿no? Estaba en ese disco.
Ponemos un montón.
Bueno, un montón.
Perdón, estamos muy cebados y se tiene que ir a comer. Por eso estoy haciendo cara yo, ¿eh? No es por otra cosa. Perdón, estamos atrasando todo.
¿Vos preferís comer? ¿Tenés hambre?
No, que pasamos muy fan. Perdón, María. No,
pero,
perdón a Vero también, porque después me peleo con Vero.
Me van a putear de todos lados.
Sí, no están. Me van a reputear a mí, pero bueno, perdón.
¿Y qué nos puteé?
Listo.
¿Tienen algo que hacer ustedes?
No, pero no, nosotros
es
estamos.
Por vos,
claro,
es por vos.
Claro, es por vos. Están diciendo, mirá que tiene que ir a comer. Bueno,
no sé si tiene hambre.
Por eso hago cara.
Dice que no tiene hambre.
Porque Sesiones Pandémicas, lo que yo decía es que qué buen. Me encanta ese disco porque que haya quedado registrado ese momento.
Buenísimo. Tremendo, tremendo.
Cuando hicimos eso en vivo, fue el streaming que hicimos, claro, en la pandemia.
¿Me acordás?
Hacía meses que no nos veíamos.
Stramers, ¿no?
Ahí en Stramers, ¿no?
Stramers,
sí.
Buenísimo.
Uno allá, el otro allá, ¿viste? Porque. Wow.
Llegaron con barbijo.
Medio ilegal, porque claro, no sé si éramos uno o dos más de lo que estaba permitido ahí.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí, sí. La nueva modalidad.
Entonces, este.
Qué lindo, boludo.
Wow, tremendo.
Y hacía meses, fue cuando nos reencontramos. Claro. Después de meses de no vernos. Pasamos de vernos todos los días a no vernos más.
Claro.
Y ese fue el reencuentro y quedó registrado. Y está ahí, y el vinilo suena muy bien.
Están todos en formol. Sí, nana, es terrible.
Para, yo te quiero contar algo.
Lo que está sonando y lo estamos viendo, por eso.
Mariano, vos seguís cantando
ese,
igual.
Ese es el
claro,
Pandémicas.
Así arranca, ¿no?
Nunca lo escuchó con los auriculares.
Ese fue mi último golpe.
Ah, terrible.
Que suena.
También fue mi último amor.
Che, esto es un lujazo, lo que estamos viendo. Buenísimo.
Yo te había jurado.
Siempre lo cantamos así, ya.
Terminar así.
En algún poco.
Muy de previa con amigos, eso.
No llores, nena.
Che, que saquen la entrada para el 28.
Sí, va a estar buenísimo. Hay un montón de mensajes. Vamos a regalar un par de entradas. Sí. Vamos a regalar entradas. Quiero Mariano Martínez, nombre y los últimos tres números del DNI: 3416-000973.
Sí. Bien,
Mariano, sí. ¿Y cómo estás con las producciones? ¿Estás con espacio para agarrar artistas under? Como yo.
Así de una. Que lo
dejaste
con la boca abierta.
Claro. Te maté ahí.
Me encanta, boludo. Me encanta producir. Me encanta trabajar en el estudio. Obvio que sí. Ahora estuve en Uruguay produciendo a Trotsky Vengarán.
Me encanta.
Sí, ¿cuál es el tema que nos encantaba de Trotsky?
Y, el Almen 2 es un temazo
acá
terrible.
Acá han tocado mucho en Rosario.
Sí, Noche. No, es una banda espectacular.
Espectacular. Bueno, estuve hace un par de semanas. Estuvimos trabajando, haciendo las canciones nuevas que van a salir ahora. Una que salió de adelanto y me encantó porque hacía mucho que no producía a una banda, que es algo que hice un montón allá en el estudio en Córdoba, y esto lo hicimos en el estudio de No Te Va a Gustar en Montevideo.
Qué lindo.
Y lo mezclamos con Álvaro Villagra, el que mezcló esto, bueno, lo nuestro, Triángulo de Fuerza y todo eso. Y también trabajo con Trotsky, así que es algo que una actividad que me encanta.
Qué lindo.
Además, bueno, me fui suavizando. En una época era más estricto, pero
no tanta distorsión.
Te
ahora.
Te relajaste.
No, yo qué sé.
Se debaten cosas.
En el estudio, claro, sí, uno trata de llevar a los músicos a su límite, en el sentido de que pasa eso, que en el estudio te encontrás con tus limitaciones.
Claro.
Estás grabando y de nuevo, y va de nuevo. Entonces. Me gusta toda esa parte de cómo hacer para generar un clima lindo para que salga lo mejor de los que están tocando ahí. Hemos producido a Bulldog
en
Córdoba.
Sí. Nos han contado acá, Mantu, Willy, cuando han venido, esa experiencia.
¿Qué te dijeron?
No, siempre al aire, muy bien. Al aire.
Muy bien.
Que era medio dictador.
Nah, son muy amigos del programa. Nah, seguro, siempre.
No, además un disco lindo, querido, con una búsqueda ahí, ¿no? Una búsqueda, yo qué sé, que quedó divino. A mí me parece. Son momentos, ¿no? Son momentos en la. A veces uno piensa que hay que tratar de buscar siempre el hit, el éxito comercial, y a veces en la carrera larga, como es de Bulldog, como fue de Ataque también. Hay discos que después quedan como que vuelven las canciones esas y las volvés a escuchar y dices, ah, mirá, qué buena búsqueda, qué buen laburo, lindo. Yo le tengo un recuerdo divino a ese disco.
Hermoso, lindo, hermoso. Lindo. Mariano, ¿te podemos pedir otra más
cierre,
y regalamos
cierre,
las
cierre.
Entradas?
Sí. ¿Qué decís que cantemos?
Yo quiero escuchar Chance.
Ahora, Chance.
Chance.
Dale.
¿Cuál es el precio? Hacelo por cualquier.
Son todos los clásicos, así no nos putean.
Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa. ¿Quién fui todo este tiempo? No sé. ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño, intentando la felicidad a prueba y error. La vida es un momento. Y lo demás, francamente, no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy.
¡Sí! Gracias, gracias.
Hermoso.
Una versión yo siempre pienso que tengo que hacer una versión corta porque no,
radio
porque no da el tiempo.
No, no.
Pero bueno, tirano. Un estribillo, ¿viste?
No. Qué lindo, qué lindo.
Hermoso, hermoso.
Muchas gracias.
Mariano Martínez va a estar en Lotus Club el 28 de agosto. Las entradas se consiguen en turboentrada.com y hay una banda de mensajes
explotado.
Para Mariano explotó el WhatsApp.
Y todos preguntan lo mismo encima.
Sí, sí.
Una vez vino, mira, una vez vino Corbata de Carajo y hablamos de Carajo y dijo. Y es como cuando te pregunta por una ex. Dijo, ¿vos te gusta hablar de tu ex? Dijo. Nosotros dijimos, bueno, entonces no hablemos mucho, carajo. Con ataque a vos no te pasa, ¿o no?
Depende de la época, ¿no?
Claro, claro, bueno, depende de la época que estás con esa ex.
No, porque él dijo que en esta etapa estaba en sí. Esa, ¿no? No, dijo algo.
Yo lo entiendo, porque claro, ¿cuánto hace que, pues, si me hubieses preguntado en el 2022 o 23?
Un cachetazo.
Te levantabas
no,
y te
no,
digo.
No, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Qué sé yo, es lógico, lo que pasó con ataque. Está bien, porque nunca paramos desde los. O sea, el grupo claro. Se formó. Lo formamos cuando yo tenía 16 años. ¡16 años!
Fa.
Entonces, y no paramos nunca. Fueron más de 3 décadas.
Terrible.
Sin tremendo, parar. Tremendo. Siempre estuve ahí. Mis compañeros en aquel momento, en el comienzo. Después fue cambiando la formación. En un momento llegó Leo. Así, después llegó Luciano también, se fue transformando el grupo, después en los 90, ¿no? Después se mantuvo. Sí. Hemos tenido peleas, idas, vueltas. Entonces, y ahora estamos en un momento de encuentro. Yo qué sé, yo estoy conectado con mis compañeros. Hemos hablado mucho. Está bueno, siempre pasó eso con Ataque.
Mira.
Llegado el momento, las cosas se han hablado, porque es lógico. Conflictos hay, ¿no? En un grupo
obvio.
De trabajo.
Obvio.
Inevitablemente, todo el tiempo juntos, de gira permanentemente por Argentina, por Latinoamérica, en Europa.
Una nos convivencia.
Hemos, claro. Nos hemos pasado meses, pero meses, adentro de una,
claro.
De una combi en Europa, yendo todos los días a una ciudad distinta, todos ahí adentro,
sí,
y
sí,
vamos,
sí.
Llegamos, prueba. Ese es un momento.
La locura.
Era necesario
respirar,
tomar
¿no?
distancia claro. De eso.
A mí me da que es una banda muy honesta, Ataque, y que por esa misma honestidad es que hasta ahora no ha vuelto y que puede volver cuando realmente lo sienta. No creo que hay como algo de eso.
Sí, sí, sí. Pero claro, lo que pasó últimamente es que nos reencontramos.
Claro.
Que sí, eso sí, está sí. Bueno. Después de años nos reencontramos.
No me va a asustar.
Y hemos hablado. Pero hablado, yo por lo menos a mí me sale así decir, che, boludo.
¿Qué onda?
Vos dijiste esto y lo otro, sí. Y yo también, bueno, listo, ya está. Ya estamos en 5 minutos, estamos hablando de cualquier otra cosa.
Es hermoso.
Entonces, eso es lo más importante para mí. Porque si no, viste, volver a tocar para hacer un negocio
claro.
Nomás somos una empresa, no me gusta que,
sí, sí,
que
sí,
sea
sí.
Eso. Entonces después, A partir de ahí, ¿se puede dar un encuentro? Sí, se puede dar, sí. No, ya veremos, ya claro. veremos. Puede ser. Pero lo bueno es que tenemos un buen vínculo. Eso es lo más importante. Primero tiene que pasar eso. O sea, entonces, está. Ya veremos.
Hermoso.
Ya
veremos. Hermoso. Vamos a elegir dos ganadores. Dale, Mariano, que va a estar hoy en Rufo. Va a estar ahí tocando unas cancioncitas. Ahí
metiendo. Guitarreando.
Así que es libre, gratuito. Para quien quiera ir a tomar un cafecito, 7 de la tarde.
Rufo trae, Café.
Trae la guitarra.
Sí, obvio. Sí, Alejo.
La tengo acá.
Hacemos un sui generis punk.
Sí. Me vuelvo loco. Lo que sea.
Total.
Las ataques las toco en todos los acústicos.
Y bueno, dale.
Vamos a meter.
Si te Spider, se mete en la. Como perfecto. Loco.
No dejes pasar este tren, Alejo.
A la noche es en la. Ahí está. Al mediodía es en sol.
Bien. Está muy bien. Hermoso.
María 203, una de las ganadoras. Y Julio 208.
Perfecto. Se van a ver a Mariano, ¿eh? El Lotus el 28 de agosto. Sí, perdón, perdón. Mariano, gracias. De verdad, un lujazo para nosotros.
Hermoso, hermoso encuentro. Gracias. La